Las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, buen momento para levantarse las 8, sí, para aprovechar este 10 de abril que es Domingo de Ramos y que abre las puertas de la Semana Santa. Es la primera en 2 años sin restricciones y esto se viene notando en las carreteras desde el viernes. Solo este fin de semana se prevén 4 millones de desplazamientos. A medida que se acercan los días festivos se va perfilando también la previsión del tiempo. Hoy nos espera un día de primavera con sol y temperaturas muy suaves en casi toda España. Las máximas van a superar los 25-26 grados en Sevilla, en Córdoba, en Badajoz y en la mayor parte de España, en las horas centrales del día, se van a alcanzar los 20 grados. Atentos, porque la primera parte de la semana que llega, lunes, martes y hasta el miércoles, viene con inestabilidad y posibilidad de lluvias. Lo confirma el director del Instituto del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Y especialmente martes y miércoles, bueno, pues van a ser unos días con bastante nubosidad en el cielo, con precipitaciones. La cosa mejora, se tranquiliza y de nuevo volvemos a unas condiciones pues de las que siempre queremos hablar, ¿no? En Semana Santa, de tiempo soleado, de tiempo estable.
A partir del miércoles, por tanto, buen tiempo. Entramos en unos días que van a servir para medir la recuperación de uno de los sectores clave para nuestra economía. La Semana Santa es un periodo habitualmente muy atractivo para el turismo de España, también con la mirada puesta en los visitantes extranjeros. Al margen de los rusos, que debido a la guerra hay un evidente desfase, el volumen de turistas extranjeros comienza a acercarse a los niveles que había antes de la pandemia. Lo confirmaba en el fin de semana con Cristina, Jorge Marichal, que es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos.
La intención de viaje sí es verdad que ya es superior al 2019 en algunos sitios con algunos puntos de diferencia y sobre todo también, no solamente en el emisor nacional, sino que también en el emisor de extranjero, la intención de viajar fuera de las fronteras de los principales países emisores es positiva, prácticamente ya también a niveles del 2019.
Para esta Semana Santa estamos hablando ya de una ocupación media del 70%, que en puntos de Andalucía como Sevilla, como Granada, como Málaga, lo supera, está por encima del 90% a la espera de esas reservas de última hora que siempre redondean, sirve para redondear las cifras. También en la Comunidad Valenciana encontramos hoteles muy por encima de esa media del 70%, es el caso de Benidorm. La Costa Blanca es un destino habitual de los británicos. Y una vez que se han levantado todas las restricciones, en la Costa Blanca vuelven a ser los turistas más numerosos, los británicos. Miguel Correa dirige un hotel en Benidorm.
Se supera el 95% para estos días. Sí que hay un porcentaje muy alto de británicos. Tenemos una cuota que supera el 80% y luego pues el resto pues, el mercado nacional.
Esto en los grandes hoteles. En los establecimientos más pequeños, como las casas rurales, la ocupación también es elevada para esta Semana Santa. Se aproxima mucho a la que tenían antes de la pandemia. Es un periodo muy apropiado para salir al campo en plena primavera. En estos establecimientos se enfrentan al mismo problema que los grandes, pero los tienen que asumir pequeños autónomos o, en el mejor de los casos, medianas empresas. Ese problema es el de la inflación y los sobrecostes. La luz les cuesta más y por tanto todo les cuesta más, lavar la ropa, poner la calefacción si es necesaria. Josefina es dueña de apartamentos turísticos en Asturias. De momento se resiste a repercutir esos aumentos a los clientes, pero si sigue esta escalada no tendrá más remedio.
Igual cara a otra vez al invierno, a octubre, noviembre, a partir de finales de verano, pues igual hay, si siguen a la alza los precios de las energías eléctricas, la luz, y si sigue al alta también la caldera de gasoil, con el gasoil, pues igual habría que hacer un pequeño reajuste. Pero yo no soy partidaria de hacerlo ni en Semana Santa ni en verano. Hay que apostar porque la gente siga creyendo en el turismo rural.
En una época de no muy buenas noticias, el turismo vuelve a resurgir y se sitúa también ahora, como hace años, como el motor que puede sujetar nuestra dañada economía. Hoy es un día importante en Francia. Más de 48 millones de franceses están llamados a votar en las elecciones presidenciales. Es verdad que es la primera vuelta, que todo se va a decidir dentro de 15 días, pero esta primera criba, no solo por los descartes, va a dar una buena pista sobre quién va a ser el próximo inquilino del Elíseo. De momento, la única guía que tenemos a esta hora, a la que acaban de abrir los colegios electorales, la única guía son las encuestas. Y si nos fiamos de los sondeos, dentro de dos domingos los franceses tendrán que decidir entre el actual presidente, Emmanuel Macron, y Marine Le Pen, líder de un partido llamado Agrupación Nacional, que se sitúa en la ultraderecha, a la derecha de la derecha. ¿Qué opciones tienen el resto de candidatos? Si nos fijamos en los que tienen nulas posibilidades, encontramos a la alcaldesa de París, a la socialista Anne Hidalgo, a la que los sondeos dan apenas un 2% del voto, lo que colocaría al Partido Socialista de Francia al borde de la desaparición. Especialmente lo van a sufrir los socialistas, pero también la derecha tradicional. El partido de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac, tampoco llega con muchas opciones. Es la derecha moderada del Partido de los Republicanos, que presenta a Valérie Pécresse, que queda muy lejos de la segunda vuelta con apenas el 8% de los votos según las encuestas. Los partidos tradicionales van a salir maltrechos de estas elecciones. ¿Quién aparece, por tanto, en esos cuatro primeros puestos en las encuestas, además de Macron y de Le Pen? Pues ahí está el candidato de la extrema izquierda, Mélenchon, y el ultraderechista, más extremo que Le Pen, más a la derecha que Le Pen incluso, como es Zemmour. Ha lanzado a Marine Le Pen a mostrar una cara más amable, lo que le ha permitido a la francesa subir en las encuestas en este último tramo de la campaña. Errores de Macron: no participar ni en debates ni en apenas actos públicos. Ha querido erigirse como el gran negociador en la guerra de Ucrania. Sus apariciones en campaña han sido contadas y ha visto cómo en las últimas encuestas su apoyo ha ido descendiendo. Aún así, encabeza los sondeos a la espera de esa segunda vuelta, que todo indica se las verá con Marine Le Pen. La duda está qué harán los votantes que no apoyen hoy a los dos candidatos que sí consiguen llegar a, van a conseguir llegar el 24 de abril. Y cuidado, porque dentro de dos domingos el resultado podría ser diferente al que se dio en 2017. En Ucrania tenemos por un lado lo que pasa en el frente, lo que pasa en esas ciudades asediadas, y por otro lado también lo que se debate, se decide en los despachos. De esta última vertiente tenemos la visita sorpresa del primer ministro británico Boris Johnson a Kiev. Se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Londres ha anunciado que enviará un nuevo paquete de armas por valor de 120 millones de euros.
Quiero comenzar, Volodymyr, saludando una vez más la valentía del pueblo de Ucrania al desafiar las atroces agresiones que estamos viendo. En las últimas semanas el mundo ha encontrado nuevos héroes, y esos héroes son el pueblo de Ucrania.
Y luego en el frente sigue la masacre de civiles. Todavía se siguen analizando las consecuencias de ese ataque indiscriminado sobre la estación de tren de Kramatorsk. Una nueva matanza de civiles a las que hay que añadir las de Bucha, las de Borodianka o las de Mariupol. El día que entren a analizar lo que ha pasado en esta última ciudad del este de Ucrania, tomada por los rusos desde hace ya muchas semanas, se comprobará la dimensión del horror. Sobre si Putin va a ser juzgado o no por crímenes de guerra, bueno, lo inmediato es parar la guerra. Y habrá tiempo. Luego habrá sí que exigir a la justicia internacional que adopte los mecanismos necesarios para que el presidente ruso pague por las atrocidades que está cometiendo. Y recordando este día luminoso, este domingo de Ramos en el que nos preparamos para la Semana Santa, dos años después vamos a ver de nuevo el trono de la Pollinica recorriendo las calles de Málaga. Esto en Málaga. Dos años después, tras la bendición de los Ramos, vamos a estar también en Valladolid. en la procesión de Las Palmas, donde volveremos a ver a las secciones infantiles de las cofradías de la ciudad. Y hoy es un día también para estar en Elche, en Alicante, en una procesión declarada de interés turístico internacional. El ramo como símbolo de vida y de resurrección, como portador del bien. Por eso, todavía, es la tradición. Muchos lo colocamos en los balcones y en las ventanas. Y en este Domingo de Ramos vamos a estar en Sevilla, donde las hermandades que habitualmente salen este día lo volverán a hacer 2 años después, como la Hermandad de la Amargura. La procesión del borriquito en Bilbao, la borriquita en Santiago de Compostela, en Madrid, en Barcelona. Vuelve la normalidad a las calles en este Domingo de Ramos, también en Roma, en el Vaticano, donde la Plaza de San Pedro, después de 2 años, está preparada, repleta de sillas, para celebrar una ceremonia multitudinaria al aire libre. El año pasado había aforo limitado y solo pudieron participar 200 personas dentro de la Basílica de San Pedro. Están pasando más noticias en este Domingo de Ramos y te las voy a contar en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Frente Polisario
suspende sus contactos con el gobierno español tras la declaración conjunta con Rabat y mostrar su apoyo al plan de autonomía de Marruecos en el Sáhara Occidental. Pide al Ejecutivo que cumpla con sus responsabilidades con el pueblo saharaui y Naciones Unidas.
Un euro
es el precio mínimo que pagaremos por la luz entre las 3 y las 6 de la tarde. El máximo, eso sí, de 283 euros. El megavatio hora de media ha sido de madrugada. El domingo de contrastes con una media de 159 euros es el segundo precio más bajo desde que comenzó la guerra en Ucrania.
Esther López.
Novedades en el caso de la joven que tras casi un mes desaparecida se halló muerta en febrero en Traspinedo, Valladolid. La Guardia Civil ya ha comenzado a registrar la vivienda familiar de su amigo y principal sospechoso, Óscar. Continúan además los interrogatorios a otros vecinos del pueblo.
Ingresados.
Así permanecen los 2 trabajadores heridos en el accidente del hotel del puerto de Alcudia en Mallorca. Un hombre y una mujer de 59 y 57 años. Además, 330 personas estaban alojadas cuando se produjo el derrumbe de la planta de abajo. La Guardia Civil investiga los hechos.
Desarticulada.
Una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína a través del puerto de Algeciras, en Cádiz. Utilizaban contenedores para ello procedentes de Sudamérica. La policía ha incautado 3.500 kilos de droga y ha detenido a 4 personas.
Y boda.
Una mujer de 31 años ha contraído matrimonio con su pareja en la planta de oncología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. La paciente se encuentra en la fase final de una enfermedad y al terminar la ceremonia le entregó el ramo a su médico.
Está pasando, te lo estamos contando. A esta hora se disputa el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. ¿Cómo va la carrera, Les Salguero?
Tercera prueba de la temporada 2022. Quedan 12 vueltas para el final y de momento domina Charles Leclerc, el piloto monegasco de Ferrari, que está teniendo una carrera muy cómoda. Ha salido desde la pole y mantiene la primera posición a lo largo de toda la prueba. Segundo iba Max Verstappen hasta hace 5 vueltas, pero se le ha parado el motor al campeón del mundo en el Red Bull, por lo que ha tenido que abandonar, así que segundo es ahora mismo su compañero Checo Pérez. Tercero el británico George Russell. Mala suerte para los españoles. Carlos Sainz ha tenido problemas en la salida, se le ha quedado parado el Ferrari, ha perdido varias posiciones y en la siguiente vuelta, la vuelta 2, se ha salido de pista y ha tenido que abandonar. Muy bien Fernando Alonso, que está peleando por los puntos. Ahora mismo es 13º, tiene la 10ª plaza a solo 3 segundos.
Gracias, Alguero. En fútbol, victoria del Real Madrid, que se acerca al título de Liga. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. El Real Madrid, el líder de la competición, ganó muy cómodamente, sin concesiones, al Getafe 2-0, goles de Casemiro y Lucas Vázquez. Le saca 12 puntos al Sevilla, 15 al Barça y 15 al Atlético de Madrid. Otra de las noticias del partido es que Gareth Bale salió en el minuto 1974 fue silbado por una buena parte del estadio. El Real Madrid espera ahora el partido del martes contra el Chelsea. La otra noticia del día en la Liga es la derrota del Atlético de Madrid, que perdió 1-0 contra el Mallorca, un gol de Muriqi de penalti. Este gol saca al Mallorca del descenso y el Atlético de Madrid se queda en Champions, pero viene por detrás el Betis a tan solo un punto, porque el Betis le ganó al Cádiz 1-2, también con un penalti muy discutido, un penalti a Borja Iglesias que transformó él mismo. Y por la tarde se dio otro partido, el Villarreal 1, Athletic de Bilbao 1. El Villarreal ahora mismo está a 5 puntos de Europa y el Athletic de Bilbao a 6. El martes para el Villarreal se juega el Bayern de Múnich Villarreal. Hoy a las 2 de la tarde Osasuna Alavés, a las 4 y cuarto Español Celta, a las 6 y media Elche Real Sociedad y a las 9 de la noche se juega el Levante Barcelona. Y además de estas noticias, tenemos motos en Austin, Gran Premio de las Américas. En MotoGP sale primero Jorge Martín y Marc Márquez va a salir noveno. Y estamos pendientes del Máster de Augusta, líder es Scheffler y muy lejos empieza la jornada con más 7 Ran y con más 4 Sergio García.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Ya son más de 4 millones de refugiados los que han salido de Ucrania, la mayoría. La verdad es que estas situaciones de absoluta solidaridad también se viven dentro de un caos muy importante y se aprovechan de ello las mafias.
La situación en Polonia y los campos de refugiados es totalmente un gran caos.
Las guerras, las crisis migratorias son un caldo de cultivo perfecto para lo peor del ser humano, en este caso para la trata, ¿no?
Sí, efectivamente. La guerra, como estamos viendo en este caso.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿No tienes padres?
Sí, tengo dos.
Dos clásicos del cine español.
¿Viene usted todas las tardes a rezarle al Cristo de los faroles?
Dos historias inolvidables.
¿Y madre?
Madre, no tengo ninguna.
El Cristo de los faroles.
Seguro que en mi vida he querido a ninguna mujer como te quiero a ti.
Y Marcelino Pan y Vino.
¿Sabes quién soy?
Es Dios.
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Estamos a punto de abrir una semana en la que se va a medir el nivel de recuperación de uno de los sectores clave para la economía española, como es el turismo. 2 años después podemos viajar sin restricciones y 2 años después también pueden llegar a España turistas extranjeros sin ningún tipo de limitación. En este domingo, 10 de abril, en la mañana del fin de semana de COPE, voy a saludar a Carlos Abella, que es el secretario general de la Mesa del Turismo. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, conoce muy bien el sector, lleva muchos años trabajando en él. Nunca antes habían pasado por una situación como la que han vivido estos 2 años, como la que han sufrido. Y es una de las preguntas que se viene repitiendo el sector a lo largo de estas semanas anteriores. En esta Semana Santa, ¿se va a recuperar la ocupación que había en 2019, es decir, antes de la pandemia?
Pues mira, efectivamente, bueno, como bien dices, no habíamos jamás habíamos vivido una situación semejante a la que hemos pasado, ni nos imaginábamos pasarla, desde luego. Y ahora, afortunadamente, pues parece que vamos viendo poco a poco la luz al final del túnel. Las previsiones para esta Semana Santa son francamente muy buenas, aunque todavía no estamos hablando de los mismos niveles de pandemia, no hablamos de los mismos niveles de la Semana Santa del 2019, pero sí que es cierto que vamos a notar una grandísima mejoría. Estamos viendo que podemos cerrar la Semana Santa en torno, en general, hablo en general porque hay zonas que tienen mayor ocupación, otras un poco menos, pero en general en torno a un 70% en el global y desde luego en los días clave de la Semana Santa, los últimos días, en muchos sitios eso va a superar el 90% incluso.
Dependiendo de las zonas, de la Comunidad Valenciana, dependiendo de la Costa del Sol, dependiendo de Cataluña, que son destinos muy demandados a lo largo de estos días. Las expectativas eran muy buenas hace 2 meses y algo, llegó la invasión de Rusia, llegó la explosión de los precios que es anterior a la invasión de Rusia en Ucrania con el subidón de los carburantes, que aún con el descuento será la Semana Santa con el diésel y la gasolina más caro de toda la historia. Y están los sobrecostes también por el alza de precios. Bueno, ¿todo esto ha hecho que muchas personas se lo piensen?
Bueno, pues yo creo que en general ha tenido bastante menos incidencia de lo que nosotros esperábamos. Porque es totalmente cierto lo que dices, o sea, la subida de los precios no solamente es consecuencia de la guerra provocada por Rusia. Esto nos viene ya con anterioridad, una subida de los combustibles tremendo y una subida de los costes energéticos, perdón, que repercuten en todas las familias. La subida de la luz y el gas, evidentemente, a todos nos cuesta más. Y, por lo tanto, ese era uno de los principales temores que teníamos, el que pudiera retraer la demanda como consecuencia de los altos costes que se han generado. Sin embargo, lo que hemos visto es que las ganas de viajar siguen tan no solo intactas, sino yo diría que muy por encima de lo habitual, después de todos estos dos años, y que como también durante estos dos años pues ha habido un ahorro en las familias, porque precisamente no hemos podido salir como consecuencia de las restricciones que ha habido a la movilidad, bueno, pues eso se ha hecho que aún así no haya tenido la incidencia, ya digo, que nosotros pensábamos, y se está notando mucho mejor. Otra cosa es qué va a ocurrir de cara al verano, porque evidentemente este es el primer periodo vacacional del que vamos a disponer, estos cinco días de Semana Santa, y como digo, la gente tiene muchas ganas de salir y por lo tanto lo está haciendo.
Y aquí nos ponemos todos de acuerdo, porque las fiestas son las mismas para todos, no ocurre igual en verano que nos repartimos un poco más.
Así es, efectivamente. Entonces estos días hay que aprovecharlos y se están notando en esas salidas. Como digo, veremos a ver cuál es la evolución, aunque las previsiones en principio también son buenas, pero lógicamente si no se contiene esta inflación que tenemos disparada y estos costes, pues sin duda podremos notarlo en el verano, en que, bueno, disminuyan los números de días de vacaciones o que incluso mucha gente se retraiga precisamente por el alto coste del resto de los servicios y que hará que podamos destinar menos dinero a nuestras vacaciones.
Hemos hablado de cifras generales. Si distinguimos el tipo de turismo que vamos a tener esta Semana Santa, hay que fijarse también en el que nos llega de fuera, el turismo internacional, que, porque salvo el que viene de Rusia, por motivos evidentes que todos sabemos, bueno, ¿también se acerca a niveles previos a la pandemia el turismo internacional?
Bueno, aquí estamos un poco más lejos todavía, o sea, seguimos viendo que el turismo nacional está teniendo una respuesta magnífica y que es el motor que está tirando en estos momentos, igual que ya ocurrió el año pasado en plena pandemia. Pero es cierto que el turismo internacional se está incrementando y por primera vez, pues por poner ejemplos que se ven de una forma gráfica y concreta, en Benidorm, un destino vacacional por excelencia y turístico por excelencia, los británicos ya por primera vez durante todo este periodo de la pandemia han superado a los turistas españoles. No se acercan todavía a los niveles antes de la pandemia, pero ya son buenas noticias. Y es verdad que ha habido un incremento muy importante también del turismo alemán, del turismo francés, del turismo italiano. Y ya notamos esa recuperación en aquellos mercados donde existe una plena movilidad. Aquí el conflicto armado que ha provocado Rusia no ha tenido una gran incidencia, porque si bien es verdad que ese mercado ruso en los años previos a la pandemia estábamos hablando de cerca de 1.300.000 rusos, pero estaban muy concentrados en Cataluña, pero ya el último año solamente vinieron 135.000 aproximadamente. Con lo cual la incidencia de ese mercado no es excesivamente grande. Y como digo, lo que sí que vemos es que nuestros principales mercados emisores sí se empiezan a recuperar. Lo único también, y si me permites, tenemos puestas nuestras alertas y tenemos que tener mucho cuidado también de que ahora mismo que estamos produciendo, que se está produciendo esta recuperación, y vuelvo a mencionar el caso del mercado británico, porque abordaron el proceso del Brexit y como consecuencia de ello, al no estar en la Unión Europea, ya pasan unos controles de pasaportes, pues hemos alertado también otra vez nuevamente al gobierno que no nos vuelva a ocurrir, porque hace pocas semanas se ha vuelto a producir, por ejemplo, en el aeropuerto de Málaga, unas colas para los controles de pasaportes que superaban la hora y media. Por falta de efectivos policiales, que es una cuestión simplemente de poner más policía en los controles de pasaportes para poder agilizar esos procesos. Y lo que sí que, bueno, pues mantenemos esa alerta de que no caigamos el error o no cometamos estos errores que nos puedan perjudicar gravemente ahora que estamos empezando la recuperación.
Claro. Le voy a hacer una última cuestión, porque la pandemia nos ha cambiado a todos muchas cosas. Ahora que vamos recuperando cierta alegría, ¿qué hábitos turísticos nos ha cambiado este virus? Y si son cambios que han llegado para quedarse.
Bueno, la gran mayoría han llegado para quedarse, porque como todo es una evolución natural, es decir, el turismo ha venido evolucionando a lo largo de los años y se ha tenido que ir adaptando a las distintas circunstancias que han surgido, y es verdad que la pandemia nos ha cambiado a todos en muchos aspectos y de esas nuevas demandas que el cliente tiene, pues la gran mayoría han venido para quedarse. El turista valora muchísimo la seguridad, ahora mismo está valorando mucho la seguridad. Afortunadamente, en este sentido, en España hemos hecho muy bien las cosas durante la pandemia. El sector turístico en general, ya no hablo solo del hotelero, elaboró unos protocolos higiénicos sanitarios que pusieron en marcha durante toda la pandemia y que los turistas, que los pocos que nos pudieron visitar todavía en aquellos tiempos, pero es verdad que la imagen que se ha transmitido es muy buena, una imagen de país seguro en todos los niveles, en el sentido sanitario, en el sentido de la atención, absolutamente en todos los niveles. Y esto, evidentemente, se va a quedar. Y se va a quedar en el futuro, primero porque el turista lo demanda, pero en segundo lugar porque también las empresas, bueno, pues les viene bien aplicar nuevos protocolos y aplicar nuevas medidas que sabemos que van en beneficio del cliente. Esos son algunos de los temas de seguridad, pero también hay muchos factores. Lo que estamos viendo es que hay una apuesta cada vez mayor por la sostenibilidad en general, y ya no hablo solamente medioambiental, sino que los clientes, y sobre todo además un tipo de cliente, digamos que aquí el mercado americano sobresale, que cada vez más busca establecimientos sostenibles, busca clasificaciones y busca, digamos, algunas certificaciones de calidad sostenible que le ayuden a decidir en la hora del establecimiento.
El objetivo es optar por la excelencia si queremos competir con mercados que son pujantes. Así también es. Ahí en el exterior. Bueno, pues yo me voy a quedar con ese dato, el 70% de media, que en puntos de España es muy superior. Ahí está la Costa del Sol, ahí está otros puntos de Andalucía, sí, como puede ser Sevilla, también la Comunidad Valenciana o Cataluña, y vamos a esperar a ver cómo evoluciona esas reservas también de última hora, que son importantes para redondear los datos. Buenas cifras, buenas expectativas. Carlos Abella nos las ha explicado, secretario general de la Mesa de Turismo. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE y buen domingo, don Carlos.
Muchas gracias a vosotros y buen domingo para todos también. Gracias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y a las 8 y 26, 7 y 26 en Canarias, vamos a echar un último vistazo a los periódicos de este domingo. Laura Rubio, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Antonio?
Bueno, ha pasado una semana desde el fin del Congreso Nacional del Partido Popular y hoy Núñez Feijóo, en una entrevista en el periódico ABC, deja algunas claves.
Sí, deja algún titular. El gran titular, el nuevo presidente de los populares, dice que hay que bajar los impuestos para dar oxígeno a las familias. Dice ABC que el presidente del Partido Popular se presenta como la única alternativa al gobierno, con la idea de hacer oposición firme desde el respeto, y añade Feijóo aquí que es lo ideal frente a la polarización de los últimos años. Habla Núñez Feijóo de su primera reunión con Pedro Sánchez. Dice que se quedó muy sorprendido del efecto frontal que se encontró, de no hacer ninguna respuesta a las propuestas económicas que le hizo el líder del Partido Popular a Pedro Sánchez. También habla en esta entrevista de que la situación económica, dice que la gente no se crea que el centro-derecha llega para recortar, que los recortes deben ser burocráticos y no de servicios. Habla también aquí Feijóo sobre el Sáhara, dice que la ruptura de consenso desacredita la fiabilidad de un dirigente, refiriéndose a Sánchez, y habla también el editorial de hoy ABC sobre el presidente del Partido Popular. Titula Julián Quirós que Feijóo y la danza con Vox. Dice en este editorial que Vox y PP no son un mismo partido, con almas o expresiones diferentes, que es al contrario, que son ya dos partidos distintos, dice ABC, y dos derechas distintas. Sigue en este editorial Quirós diciendo que, de hecho, Abascal y Feijóo no pueden significar modelos más dispares, que ahora mismo no hay vuelta atrás y que la competición entre ambos resulta inevitable.
Julián Quirós, hoy en la tercera de ABC. También espacio para las elecciones presidenciales en Francia. Hoy primera vuelta de esos comicios en el que todo apunta van a quedar dos candidatos para la segunda vuelta dentro de 15 días.
El Mundo dedica... Sí, perdón, Antonio. Sí,
Le Pen y Macron.
Exacto. El Mundo dedica su editorial a este asunto. Dice que Europa vuelve a mirar inquieta hacia Francia ante la escalada en votantes de Marine Le Pen, la candidata ultranacionalista, y que Macron es el único valor seguro. Dice este editorial que la situación es volátil, sin cordón sanitario contra Le Pen, su ascenso es una incógnita, dicen. El País también dedica parte de sus páginas a esta primera vuelta de las elecciones. Titula que Francia elige entre populismo y europeísmo, y en su espacio de análisis dice que Le Pen tiene serias opciones de dar una sorpresa. Esas estimaciones de votos, según las encuestas, dan a Macron un 26,5% de los votos y a Le Pen 22,7%. En La Razón, el que fuera ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en su columna habla también sobre estas elecciones y dice que en esta primera vuelta votan con el corazón, reservan el voto de la segunda vuelta para la cabeza, y asegura que si los pronósticos se cumplen, pues provocarían un terremoto político en la Unión Europea, mayor incluso que el de Trump en Estados Unidos.
Esta primera criba de hoy es muy importante en Francia. Vamos a estar pendientes de la primera vuelta en las elecciones en el país vecino en este Domingo de Ramos, que llega con buen tiempo, que llega luminoso, como tiene que llegar un Domingo de Ramos. Que tengáis un buen día.